Las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Ya sabes que en este momento, todos los días, al igual que a las 4 y 5 y a las 5 y 5 como ahora, montamos calles positivas o rendimos tributo a personas que realmente se lo merecen. Y por eso yo creo que hoy es un día histórico y no podemos poner la segunda calle positiva de otra manera, que rindiendo nuestro particular homenaje a todo un genio que se nos iba. En esta ocasión, un genio del balón. Ha muerto Diego Armando Maradona y el mundo entero coincide en afirmar que el fútbol se ha quedado huérfano. Y fíjate, en los años 80, el Pelusa cambió la forma de entender este deporte y la verdad que nadie ha dudado nunca de que se encuentra entre los jugadores más importantes de la historia. Si es el mejor o no, eso ya es otro debate, aunque sobre lo que no hay duda es de que pocas leyendas van a ser tan grandes como la suya. Venerado en los terrenos de juego, tras darle un mundial a su Argentina natal y convertir en grande a un equipo modesto como era el Nápoles, la verdad es que su vida no ha podido ser más errática fuera de ellos. Tras 21 años de carrera, se retiraba en el 97, siendo la sombra de lo que fue en los años 80. Es verdad que su gran problema fue la adicción a las drogas que le hizo descender a los infiernos en multitud de ocasiones. Tras haber sido la mano de Dios, Maradona se tuvo que enfrentar a varias denuncias por agresión a periodistas, maltrato a mujeres e impago de impuestos, entre otras muchas cosas. La vida que llevaba le acarreó además infinidad de problemas de salud, lo que nos hace pensar que es casi un milagro que le hayamos despedido a los 60 años. Nunca fue un ejemplo de nada, pero habrá que reconocerle que tenía en su pierna izquierda más talento que cualquier otro futbolista. Y precisamente por eso, en su faceta de futbolista, por lo que le tenemos que recordar. Como él dijo en una ocasión, y abro comillas, "Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Descansa en paz, Maradona".
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este jueves 26 de noviembre de 2020 en las calles, me pregunto, ¿cuántas veces le has echado la bronca a tus hijos diciéndoles que pasan mucho tiempo con el móvil? Que si las redes sociales... Es que es verdad, todos estamos pegados a las redes sociales y por suerte no todo es hacerse selfies o mandar WhatsApps a los amigos. En los últimos días hemos podido ver varios mensajes en Twitter en lo que, bueno, pues hay varios jóvenes, por ejemplo en Vigo, que estaban promocionando los negocios de sus padres, que por culpa de la pandemia pues se encuentran en situación complicada. Pues atención, porque la mayoría son restaurantes que por las nuevas restricciones se han visto obligados a cerrar y a reinventarse, pero claro, en muchos casos los dueños de esos restaurantes no están familiarizados con las nuevas tecnologías y no saben ni por dónde empezar. Por suerte ahí están los jóvenes de la familia que están echando una mano a los negocios de sus padres. El ejemplo es de Judith, que tiene 18 años y sus padres son los dueños de un restaurante y además han contado en la tarde de COPE cómo estaba la situación en casa.
Mis padres estaban bastante agobiados con el hecho de que había que cerrar, comida para llevar, etcétera. Entonces se me ocurrió la idea de decir, bueno, ¿y si pongo un tuit, qué pasará? Entonces ya fue cuando puse ese tuit y bueno, luego las respuestas y todo bastante bien.
Y como el de Judith, un montón de negocios que se han venido arriba precisamente por el uso por parte de los hijos de las redes sociales, de los teléfonos móviles y de los ordenadores. Por eso hoy en facebook.com/poniendolascalles estamos preguntando, ¿para qué más utilizas tú el teléfono y las redes sociales? Hay un montón de mensajes que los vamos a ir leyendo hasta las 6 de la mañana, que a esa hora ya aparecerá Carlos Herrera por aquí. Y por eso en unos segundos vamos a hablar con el protagonista también de un juego que nos puede servir estos días para salir, pero sin salir. Ya sé que suena raro, pero enseguida lo vas a entender. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Este juego puede ser la bomba, ¿eh?
Sí, la verdad es que está muy bien y creo que nos comentaban que habían mandado algunos aquí para que los disfrutemos también en el programa.
Ah, qué bien.
Como es jueves, que nadie se pierda la nueva pieza del grupo Risa. David, Óscar y Fernando no paran de crear y de hacernos pasar momentos de diversión muy necesarios en estos tiempos que corren.
Lo escucharemos luego, el grupo Risa aquí en Poniendo las Calles. En cuanto al tiempo, Álvaro Sáez, ¿cómo viene la jornada, hermano?
Muy buenas, Pulpo. Pues mira, precipitaciones localmente fuertes en el centro y sur de Andalucía y en el sur del sistema central.
No se van a descartar tampoco que haya en el extremo oriental de Andalucía, en Cádiz, en Málaga, en el norte del área mediterránea y en Castilla-La Mancha. En cuanto a las temperaturas, bajan en el sur peninsular y en Canarias y suben las máximas en el norte de la península.
Muchas gracias, Álvaro. Hay ponedores que nos mandan notas de voz. Me encantan las notas de voz que nos enviáis. Me encanta cuando decís vuestro nombre, lo que estáis haciendo, por dónde andáis, cuando ponéis algún ruidito que os acompaña por la circunstancia que estáis desarrollando, y me encanta cuando cerráis el mensaje diciendo soy ponedor. Y mira, oye, sonáis muy bien y os escuchamos.
Muy, muy buenos días, Pulpo. Hola. Aquí estamos, poniendo las calles, el campo, caminos, todo. Un saludo para todos los vigilantes y fuerzas de seguridad del Estado.
Muy bien.
Y para vosotros, especialmente, que nos ayudáis a pasar las luches y a hacernoslas más amenas.
Qué bien.
Muchísimas gracias, Pulpo.
A ti, a ti.
Compañía.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, familia. Vamos a por el jueves, jueves 26, con energía.
Qué bueno.
Como
sí,
nos
señor.
Gusta a los que ponemos las calles. Vamos,
sí, señor.
Pulpo.
Venga.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy Gregorio Burguillo. Yo ya sé que mi nombre no corresponde a una persona llamada Gregorio Burguillo, pero soy un ponedor.
Pulpo,
grande.
Buenos días. Soy Domingo Moya.
Hola, Domingo.
De la Sierra. Un saludo para todos los ponedores y en especial, si me permite, Pulpo, quiero mandarle un gran abrazo a un gran amigo de aquí del pueblo, muy joven, Ignacio Durán. Que la criatura lo está pasando mal, una enfermedad que lleva ya tiempo y le está costando mucho trabajo curarse y lo está pasando muy mal. Y claro, duerme muy poco y sé que está escuchando, y lo he hecho ponedor, no sabía de este programa y le hablé de y lo, bueno. Ya lo escucha y nada, sé que es un buen ponedor y un saludo muy grande y muchas gracias, Pulpo. Soy ponedor.
Pues le damos
muy buenos días, Pulpo y compañía. Aquí Trabuquito desde Falces. Pues eso.
Qué bonito.
Saludar a todos los vigilantes que están currando, compañeros.
Muy
un
bien.
Saludo para todos y muchísimas gracias.
Qué bien, qué cantidad de mensajes y qué cantidad de situaciones distintas. 662-942-605 es nuestro número de WhatsApp para que ya nos dejes una nota para escuchar mañana viernes, con lo cual, si lo quieres personalizar, será viernes 27 de noviembre. Ahora, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Y para qué están utilizando el teléfono nuestros ponedores, Beam?
A leer, dice Patricia, como linterna, para escuchar la COPE, para buscar patrones para su hobby, ver Facebook, Instagram o el WhatsApp, y alguna que otra vez lo uso también para llamar a alguna amiga o familiar, desde Ponferrada, en El Bierzo.
Qué bonito. Y ahora Joaquín Sabina.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. Visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, La muerte pasa en ambulancias blancas. Pongamos que hablo de Madrid.
Un abrazo a todos aquellos que están despertándose ahora que comienzan la jornada, que sepáis que hay un montón de ponedores que llevan unas cuantas horas trabajando en cualquier circunstancia. Gente que está en el mantenimiento, gente que está limpiando, gente que está protegiéndonos. Vicen CR, Mariluz Arroyo, Adrián Pantoja, son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y les damos la bienvenida y las gracias. ¿Y tú para qué utilizas el teléfono móvil aparte para llamar? Pues por ejemplo Isabel Solves nos da los buenos días y dice que lo utiliza para subir fotos. Dice, es que Pulpo, me encanta subir fotos porque me encanta hacerlas. Y nos manda un corazón. Isabel, muchas gracias por ese detalle tan bonito, ¿eh, Bea?
Ángeles nos dice, sin embargo, que ya cree que le da un uso normal. Estoy pendiente de él, pero pienso que como todos. Bendito teléfono, el que había en casa de mis padres, que era un modelo Heraldo de Telefónica color gris, que encima estaba colgado en la pared. ¿Cuánto tiempo y dinero ahorrábamos? Cuenta. O tío Domingo, pues para escuchar al Pulpo, con los cascos y así no me molesta estar a mi pareja, que está roncando aquí al lado. O Francisco José López, yo utilizo el móvil para el WhatsApp, para el Facebook, aunque la verdad entro muy poco por mi trabajo. Y luego también para alguna que otra llamada. Y García Papaco dice, el móvil lo utilizo mayormente para leer noticias, para escuchar la radio y para las redes. Pero cuando me canso, lo que hago es que me cambio a uno que no tiene internet y así me desintoxico.
Qué gozada, qué cantidad de mensajes nos dejáis en nuestras redes sociales. Dice Silvia que ahora mismo lo está utilizando como medio radio para poder escucharnos. Y también hoy terminó un taller de teatro con gente de Uruguay a través de Google Meet. Y bueno, que fue una pasada poder hacerlo gracias a un teléfono. Es que la tecnología está al alcance de todo el mundo y gracias a Dios nos sirve para un montón de cosas buenas, ¿eh, Bea?
Sergi Carretero también dice que además de para la comunicación y el trabajo, ha encontrado una manera de infundir luz y calorcito a mis semillas de arbolitos bonsai.
¡Qué bueno, por
que
favor!
Que relaja. Esto también necesitaríamos que lo ampliara para pues que nos contara cómo consigue eso. Pues o sí. Pablo Almenara, sobre todo para escucharos cuando estoy en el turno de noche.
Fíjate, hace unos minutos saludaba a Aaron Álvarez, que es un voluntario que va con otra voluntaria de Cruz Roja. Les ha saltado un servicio y dice que ahora mismo están con un cólico nefrítico, asistiendo a un paciente con un cólico nefrítico y que se dirigen al hospital Rey Juan Carlos. Me encanta, o sea, mientras otros duermen, Aaron Álvarez está con su ambulancia de la Cruz Roja, con una compañera asistiendo a una persona que lo estaba pasando mal con un cólico nefrítico y ahí están, con su compañera y él, con su uniforme de la Cruz Roja, salvando una vida. Me parece espectacular lo que sucede en la madrugada cada día. Y hay gente voluntaria que salva las vidas. Me encanta lo que pasa aquí, ¿eh?
Dicen que es dolorosísimo los cólicos nefríticos. Yo no he tenido ninguno, sí, pero dicen que es una cosa como si te apuñalaran por la espalda.
Sí, sí, creo que es terrible. Así que nada, triple buscapina para ese paciente, por favor, ¿eh, Aaron?
Pobrecillo.
Que no le duela mucho. Bueno, son las 5:18 de la mañana, hora menos en Canarias, hacemos radio en directo y yo creo que todos hemos sido jóvenes en alguna ocasión. Y a la gran mayoría es cierto que nos ha gustado salir a tomar algo por la noche, lo que se llama salir de marcha o salir de fiesta. Lo que ocurre es que, claro, con la pandemia en estos momentos, lo de salir está más complicado o puede que no. Lo digo más que nada porque Pablo Hernando junto a Xavi Tolosa son los creadores de un juego que se llama Hoy se sale y Alejandro Pérez es el editor y está aquí madrugando con nosotros. Alejandro, muy buenos días.
Hola Pulpo, hola ponedores, ¿cómo estáis?
Muy bien, lo primero, darte las gracias por el madrugón, porque claro, los tiempos que corren no creo que ahora mismo estés volviendo de marcha.
No, pero mira, este juego está hecho entre varios y cuando nos llamasteis, que os agradecemos muchísimo para hablar del juego, pues dijeron, a ver, ¿quién de nosotros vive naturalmente por la noche? Y resulta que me tocó a mí. Yo soy noctámbulo por naturaleza y para mí es un placer, estoy despierto, estoy despejado. No tengo el mérito de todos estos sanitarios que acabas de mencionar,
sí.
Pero bueno, oye, por lo menos yo encantado.
Además, Alejandro, muchísimas gracias por el madrugón y bueno, por haberte aquí apuntado a poner las calles con nosotros. Yo creo que este es el segundo juego que sacáis, ¿no? Porque el primero era el ladrillazo, basado en una especulación inmobiliaria que además os fue muy bien, ¿no?
Eso es. Es un juego histórico ambientado en los años 2000 a 2010. Hicimos un crowdfunding, fue muy, muy, muy bien.
Qué bien.
A la gente le gustaba mucho. Y aprendimos un montón con ese juego y mientras estábamos en todos los procesos creativos siempre hay un momento en el que eres un pesado con tus amigos, ¿sabes? Y dices, pues mira, estoy haciendo esto y va a quedar muy chulo. Y en una de estas conversaciones en las que era un pesado, sí, me encuentro con amigos que son de los creadores que has mencionado, Pablo Hernández y Sabito Losa,
sí,
y me dicen, ah, sí, pues nosotros también estamos haciendo un juego. Ah, sí, pues contadme. Y nos pasamos la noche entera hablando de los dos juegos. Al final ellos estaban a otras cosas. Nosotros nos dedicamos lo suficiente como para poder terminarlo. Lo sacamos y con todo lo que aprendimos, pues dijimos, oye, vamos a ayudaros a sacar el vuestro.
¡Qué bueno, por
favor! Y de momento está yendo, pues no sé si igual de bien, pero por ahí le anda. Estamos muy, muy contentos.
Porque Alejandro, tú eres el editor de este juego, ¿verdad? Del nuevo que habéis sacado.
Eso es. Eso
¿Cuál es la función de un editor?
Buena pregunta, porque somos ya pasamos muchas novatadas en el primer juego, ahora estamos aprendiendo un poco todo lo que es esto. Pues lo primero, por supuesto, adelantar pasta.
Ya. Yeah.
Adelantar pasta. Este juego tiene unas ilustraciones que hay que pagar al ilustrador. Sí. En este caso es Paco Alcázar, que es un dibujante excepcional, uh-huh, historietista, ha trabajado en jueves muchos años, trabaja en todo tipo de revistas, hace ilustraciones, es muy bueno y tiene un estilo que muy característico que seguro que muchos de tus oyentes, si ven un dibujo suyo, por lo menos les suena.
Se le reconoce, ¿no?
Sí. Y tiene un sentido del humor espectacular.
Uh-huh.
Luego también está contactar con distribuidora, gestionar la imprenta. Si cae la breva y nos quieren comprar algún juego a nosotros directamente, gestionar eso también. Pero y también quizá ser los primeros testigos de cómo funciona el juego, uh-huh, para intentar decir, pues esto está genial, esto claro, ¿por qué no le dais una vuelta? Pero siempre respetando la creatividad de los autores, por supuesto.
Claro, porque además me imagino, Alejandro, que entre colegas tendríais que poner en marcha el juego para ver si realmente os divierte, y a medida de que os vais equivocando, que veis que algo no cuaja, pues lo vais cambiando, modificando, hasta que realmente tengáis el producto para meter en fábrica.
Sí, esto, por ejemplo, es algo muy distinto a lo que puede ser hacer, uh-huh, una película. Porque, claro, porque aquí cuando pruebas algo, es que lo tiene que entender todo el mundo, las instrucciones las tiene que entender todo el mundo.
Sí.
Pero a cambio de eso, tú, por ejemplo, ves una película que te encanta, se la cuentas a tus amigos y los amigos no tienen por qué acabar de creerte. Pero si tú tienes un juego y juegas con tus amigos, el boca a boca es muchísimo mayor.
Sí, sí,
porque,
sí, sin duda.
Porque ellos mismos han experimentado la sensación de jugar. Y eso es muy bonito, precisamente.
Eso es bonito.
Esta semana nos ha empezado a pasar que hemos recibido pedidos por segunda vez de gente que lo había comprado ya, uh-huh, para regalar. Uh-huh. Y eso es una sensación de plenitud que realmente, uh-huh, se puede comparar con pocas cosas.
Fíjate, a mí lo que más curioso me parece, Alejandro, es que esto se os ocurre justo una semana antes del confinamiento. Yo no sé si aprovecháis ese tiempo para ir probando las normas o qué es lo que estuvieseis luego haciendo.
Mira, el juego a Pablo y Xavi se les ocurrió hace mínimo 5 o 6 años.
Ah, amigo mío.
Pero nosotros ya sabíamos del juego.
Sí.
Pero a principios de año, enero así, ya fue como, venga, ya está todo listo, tenemos el tiempo, tenemos las ganas, tenemos el dinero, tenemos todo para ponernos a empezar. Y nos ponemos a empezar, y en ese momento era un juego que de alguna manera, salir de fiesta, pues pretendía ser o para gente que sale de fiesta o para gente que echa de menos esa juventud en la que salía de fiesta, y nosotros ya, a lo largo del desarrollo, quizá hemos alcanzado ya esa madurez en la que salir de fiesta es más nostálgico que una experiencia actual, ¿no? Una experiencia,
bueno,
del momento.
Qué bueno.
Pero llega todo el confinamiento, llega todo este desastre en la economía, este desastre social, y de pronto el juego se ha convertido en un juego histórico.
Claro.
Es algo que no nos esperábamos. No nos lo esperábamos, pero, claro, pero es un juego que, ya, al final, quieras que no, refleja lo que era un cachito de la sociedad durante la última década. Y ahora, ojalá, ojalá deje de ser un juego histórico.
Uh-huh. Pues claro, la idea ya estaba sobre el tapete, pero Alejandro, una vez pensada, hay que llevarla a la práctica, que no es sencillo. Yo me pregunto, ¿cómo os movéis? ¿Qué acciones lleváis a cabo para sacarlo adelante? Porque hablabas de entrar un poco con los distribuidores y demás, pero son muchos los pasos que tenéis que dar, ¿no? Porque luego hay que colocarlo en las tiendas.
Son muchos los pasos, pero afortunadamente la falta de conocimiento que teníamos como editores, de alguna manera la teníamos en conocimiento de otras cosas. Uh-huh. Mi otro editor, Francisco Fernández, y yo tenemos como conocimientos en campos muy, muy distintos. Yo tengo más conocimiento en el audiovisual, tiene más conocimiento en lo que es ingeniería industrial, tiene nociones de arquitectura. Entonces, cosas como decidir el tamaño de la caja, calcular las dimensiones, si haces un vídeo que tenga una calidad aceptable. Este tipo de cosas ayudan mucho y de alguna manera, si no rellenan las carencias que teníamos, sí que nos sirven como para... Bueno, y luego la paciencia. La paciencia de hacer llamadas, la paciencia de buscar contactos, eso también tiene su
hombre, claro,
su trabajo, por supuesto.
Me imagino. Para ti, Alejandro, ¿cuál es el mejor juego que ha existido? O sea, el trivial de turno, para ti, ¿cuál ha sido el juego de mesa que te ha unido frente a la familia o frente a los amigos en torno a una mesa y a horas y horas de juego?
¡Ostras, qué pregunta!
Hombre, claro.
Pues fíjate, te planteo uno muy simpático. ¿Te acuerdas del final de Reservoir Dogs?
Sí, perfectamente.
Con todos, sin destripar nada, con todos los protagonistas apuntándose con pistolas. Hay un juego que es ese momento.
¿Cuál es?
Que se llama Cash and Guns.
Cash and Guns.
Es un juego alemán.
Y pistolas.
Y pistolas. Es un juego alemán que viene con unas pistolas de poliespan. Y todo va de quién se está tirando un farol, quién no se lo está tirando. Es un juego muy simpático que me ha dado muchas horas de diversión.
Oye, cuéntale a toda la gente que te está escuchando, a los ponedores de calles, de qué va este juego, cuáles son las normas, cuáles son las reglas, si hay premio o no hay premio y si es complicado.
Hoy se sale, es un juego que va de salir de fiesta.
Uh-huh.
Y gana el que mejor se lo pasa.
Uh-huh.
¿Y cómo se mide eso? Pues porque en el juego hay unas fichas que son, digamos, la unidad económica del juego, como en el Monopoly es el dinero, ¿no?
Sí.
Que son las anécdotas. ¿Quién acumula más anécdotas? ¿Quién se lo ha pasado mejor? ¿Quién tiene al día siguiente más cosas que contar?
Que contar, claro, qué bueno.
Y, qué bueno. Por ejemplo, pon que tienes, te haces un tatuaje, pues eso es una anécdota.
Uh-huh.
Pero de pronto pasas media hora en la cola del baño, pues ahí estás perdiendo no solo anécdotas, sino la posibilidad de ganar otras anécdotas.
Qué bueno, por favor.
Y hay un montón de escenarios, hay varias rondas del juego y los jugadores van pasando pues por bares de carretera, por bingos, por lo que toque esa noche.
Uh-huh. ¿Para mayores de 18 años o pueden jugar menores también, Alejandro?
Es para mayores de 18 años. Este juego tiene contenido adulto.
Uh-huh.
y no recomendamos que se lo regalen a un chaval. Uh-huh. Aunque ya hay chavales que entenderán muchas de las cartas, también te lo digo. Pero no. Mejor no arriesgarse y yo legalmente tampoco debo...
Qué bueno, aquí que... qué bueno. Oye, yo, Alejandro, lo que voy a hacer es que en cuanto... Porque me han dicho que creo que nos han mandado unos juegos al equipo, ¿no?
Sí, sí. Vale, vamos, pues al equipo, lo que queráis hacer con ellos.
Vale, creo que cuando lo reciba, yo te prometo que con mis amigos... Me haré una foto y ya te contaré cómo lo hemos pasado.
Pues espero que lo disfrutes mucho.
Claro que sí. Alejandro, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por esta idea, este juego. Hoy se sale. Hoy se sale. Y lo que vamos a hacer es que os deseamos mucha suerte, porque cuando la gente emprende de esta manera, con esta ilusión, que está aquí a las 5:28 de la mañana en directo con nosotros, levantando España y compartiendo las ideas que han desarrollado, pues nos llena de emoción. Y lo que queremos es que os vaya muy bien. Y que recibáis todos un abrazo bien fuerte.
Pues te lo agradezco mucho y un saludo a todos los ponedores.
Genial, hermano. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
¡Vale, vámonos!
las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Uriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseilerín Gien High School.
Anda.
Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Mi saludo para Lourdes de la Morena. Dice, buenos días, Pulpo, Bea, ponedores. Todos los días os escucho a través del móvil y también lo utilizo para el WhatsApp y un poco para jugar al Candy Crush.
The sunshine right out of your eyes. He made the moon glow all over your head. He put a soft summer breeze in your sides, so you could breathe summer into the air. Wow, me oh my, you make me sigh. You're such a good-looking woman. When people stop and people stare, you know it fills my heart with pride. You watch their eyes, they're so surprised. They think you've fallen out of heaven. And if you listen to what they're talking about who's walking about with an angel at his side.
No te sientas solo, no te sientas sola, que como tú hay un montón de gente que no concilia el sueño y está escuchando la radio, este programa que se llama Poniendo las Calles, antes de Carlos Herrera, Ana María Carro es una ponedora que nos acaba de seguir, al igual que Adolfo, o que Antonio Limaña, o que Quique Sánchez, o que Álvaro Calle, o que Óscar Caro, son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook y les damos la bienvenida y que nos demuestran que aquí están sumando para que las calles sean puestas a partir de las 6 de la mañana con un montón de esfuerzo. Gracias a los que estáis al otro lado de la radio haciendo cosas increíbles y nuestro abrazo a la gente que está preocupada y que lo está pasando mal. Beatriz, hoy estamos diciéndole a los ponedores para qué más están utilizando el teléfono móvil al margen de utilizarlo como teléfono,
como claro,
medio para hablar. Es que claro, las utilidades son infinitas.
Pues son todas, es nuestra vida. José Antonio dice que lo usa mucho para navegar en redes, que por su trabajo también, que es camionero y desplazarse fuera de España, pues lo usa también mucho para escuchar la radio online, que le viene muy bien porque si no de otra forma, pues lo mismo no podría escuchar la COPE. Camela dice, es un invento fabuloso para estar conectada con la familia y con los amigos, para escuchar la COPE, para leer las noticias, escuchar música y también para buscar, por ejemplo, el número de la pizzería. Es muy útil para todo eso.
Está muy bien, sobre todo porque también la gente mayor, gracias a las tecnologías, fíjate, se les ha puesto el mundo y un montón de actividades en la mano que pueden gestionar con esfuerzo, es verdad, pero oye, hay gente mayor que son unos cracks y que se defienden muy bien. Tenemos muchos ponedores que son bastante mayores y que no veas cómo se defienden con la cantidad de mensajes que nos mandan y cómo cotidianamente nos cuentan todos los días las cosas que van haciendo mientras estamos haciendo 2 horas de radio en directo, ¿eh?
Claro que sí, y se sienten un poquito menos solos, porque como estás conectado, sientes que tienes a gente cerca. Rafael Barrantes dice que menos para comer y para ducharse, que lo utiliza para todo. Creo que es una parte más de mi cuerpo. Bueno, yo para ducharme no, pero cuando me meto en la ducha pongo la música.
Claro.
O sea, que ya estoy utilizando el móvil.
Qué bueno, por favor.
Es tremendo. Bueno, y Merche Melero lo utiliza para llamadas, para WhatsApp, Facebook y YouTube, y también para jugar algunas aplicaciones de juego.
Es genial. Robus Gómez nos dice en Facebook, dice, buenos días ponedores, yo lo utilizo especialmente para escucharos por la mañana hasta que empieza Herrera y ya a él le escucho en la radio del coche. Esto es una cadena y gracias a las tecnologías pues nos escuchas un ratito a través del móvil, luego si te pasas al coche nos escuchas en el coche,
claro.
O si llegas a la oficina porque entras muy pronto, pues en la radio que tengas allí. Esto es un no parar, ¿eh?
No hay excusa, ahora ya no hay excusa. Darlenis de León, que dice que lo mismo, que para todo solo le falta que planche al móvil, que es lo que menos le gusta y eso todavía no lo hace. Y Ernest Glau dice, pues llamarme raro, pero yo el uso que le doy es para llamar.
Claro, bueno, hay gente que todavía tiene el Nokia, ¿eh?
Sí. Y hay uno que nos comentaba antes que tiene los dos. Uno un smartphone y un Nokia, el Nokia para desconectar. Claro, para que no, solamente le llamen por teléfono.
La fiebre que teníamos en finales de los 90 hasta el 2002 aproximadamente. Sí. ¿Quién no ha tenido un Nokia como teléfono?
Pues yo varios modelos, además.
Hombre, un montón. Yo tengo una caja, yo guardo todos los teléfonos que he ido teniendo y la verdad...
Lo guardas todo, tienes el síndrome este de
Diógenes. Aquí que no te lo puedes ni imaginar.
Sí, es verdad, es que lo guardas todo. Ahora que luego encuentras joyitas cuando años después miras...
Claro. Pero sí. ¿Tú sabes lo que es encontrarte con una foto de Carla cuando era pequeñita que creías que la habías perdido y de repente está
bueno.
Ahí? Es una gozada, claro que sí, es una gozada. Y guardando el Diógenes este que me acompaña de siempre.
Sí, lo tienes.
Yo me he cambiado de casa precisamente por seguir amontonando.
Para poder guardar mierda.
Nunca se lo he dicho a mi mujer, porque dice, tenemos aquí una habitación que no sepa que la tenemos. Y es donde guardo yo todas las cajitas y mis cositas.
De aquí a 20 años la tienes cerrada, cal y canto, y no puede entrar nadie para que no veamos tus miserias.
Madre mía, cuando pasa por el pasillo ve y esas cajas, digo, a ver si mañana lo coloco.
A ver si me pongo.
Es tremendo. Oye, son las 5:35 de la mañana, a partir de las 6, Herrera está en COPE. Un poquito antes le disfrutamos un ratito para nosotros, para que reciba la del pulpo como cada día, pero Gonzalo Zaballa, como está en el equipo de Herrera, pues nos cuenta algunos de los temas que se van a tratar en el programa de Carlos Herrera hoy. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Me imagino que tocaréis el tema de Moradona, ¿no?
Pues sí, vas por buen camino, es por donde van los tiros hoy, es la noticia del día. A ver con qué nos sorprende también este miércoles, pero desde luego es la noticia de todo lo que ha pasado en las últimas 24 horas, es lo que más impacto ha causado.
A nivel mundial.
Claro, de hecho, lo comentaba yo hace unos minutos en la redacción, que igual hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que yo voy a decir. Pero, por ejemplo, un cantante de los Rolling Stones es una auténtica eminencia. Pero es que Maradona es mucho más influyente que ese tipo de gente, porque aunque no te guste el fútbol, aunque no te guste el deporte, es una persona que llegaba a muchísima población de gente. O sea, muchísimo lo tenía como ídolo, como un referente en el mundo. O sea que, bueno, te puedes imaginar Argentina, encima como son los argentinos, consternados que está el país entero. Precisamente vamos a estar allí para conocer cómo se va a desarrollar la jornada. Por lo pronto te digo que se ha decretado 3 días de luto oficial y se han producido manifestaciones tanto a lo largo y ancho como de Argentina como en Nápoles, en Italia, donde Maradona también dejó una huella imborrable. No sé si tú has estado en Nápoles, pero yo no he estado, pero dicen que eso es un auténtico mausoleo a Maradona. O sea, pintadas de Maradona por todos lados, estatuas, o sea, tiene que estar también la ciudad pues con dolor. ¿Tú qué recuerdos tienes de Maradona, Pulpo?
Pues se lo contaba a Beatriz Pérez Otín a las 4 de la mañana. Pues mira, el recuerdo, yo no lo he seguido mucho, pero siempre he reconocido que ha sido uno de los más grandes, ¿no? Sobre todo con la habilidad de mover el balón, de hacer unas jugadas súper estratégicas y de defender muy bien grandes jugadas que se daban por perdidas y al final él las acababa rematando y metiendo gol. Pero como recuerdo personal, pues perfectamente que con un compañero, con David Merchante, que estábamos terminando una colección de cromos y al final el cromo de Maradona era el que me faltaba para completar la colección. Y gracias a él, que le salió 2 veces, él me cedió 1, yo le tuve que ceder 10 y gracias a ese cromo pues terminé... esa colección de cromos, que esto sería el 86 aproximadamente.
Fíjate, mira, cuando se marcó el mítico gol aquel que marcó Maradona a Inglaterra, efectivamente. Correcto, qué bonito, correcto. Qué bonito recuerdo, me gusta ese recuerdo, Pulpo.
Bueno, la vida que te lleva por esos pasajes y que luego, fíjate, quién me iba a decir a mí, quién me iba a recordar yo, en un momento, en un 26 de noviembre de 2020... de esa cosa tan liviana que me sucedió.
Unos cromos, fíjate hasta dónde marcó Maradona.
Tal cual.
Bueno, además de hablar de Diego Armando Maradona, también hablaremos de la reunión que se ha celebrado este miércoles entre gobierno y comunidades para abordar la Navidad. Una reunión que ha acabado sin acuerdo y tristemente Pulpo ya nos sorprende. Lo cierto es que hay falta de entendimiento entre las comunidades. Por ejemplo, Madrid y Cataluña quieren que el toque de queda en Nochebuena y en Navidad sea, en Nochebuena y en Nochevieja, sea hasta la 1:30 de la mañana y quieren que haya reuniones de hasta 10 personas. El gobierno, por su parte, dice que no, que toque de queda a la 1 y reuniones de máximo 6. Y luego está otras comunidades, como por ejemplo Cantabria, que abogan por directamente que no haya reuniones. Así que lo que han hecho ha sido levantarse de la mesa sin un acuerdo y fijar una nueva reunión para el miércoles de la semana que viene, donde esperemos ya haya algún plan consistente, porque las fechas empiezan a apretar.
A ver qué pasa.
Estamos al lado ya de Navidades. Y por último, se comentarán varias declaraciones. La primera, la de Otegi, que ha dicho que apoya los presupuestos porque considera que es un paso importante para lograr la República Vasca. Hay mucho votante del PSOE que se lleva las manos a la cabeza al escuchar esto.
Claro.
Y por otro lado, las palabras de Ayuso, que decía que esto, esto que vas a escuchar ahora mismo, cuando se le preguntaba por la eliminación del castellano como lengua vehicular o por el control fiscal que algunos partidos como Esquerra quieren llevar a cabo en Madrid.
Pero no me pienso callar y va a ser su peor pesadilla política para aquellas personas que intenten romper España, robarle a los madrileños su recaudación o, desde luego, robarles también el derecho constitucional a los niños, tanto en Cataluña como en Baleares, como en Valencia o en el País Vasco, en hablar en su lengua materna, por cierto, la segunda lengua más importante del planeta.
Ahí queda.
Jolín,
no se anda con tonterías tampoco, ¿eh?
No, y es verdad, o sea, que esto es así, es que así lo estamos escuchando, ¿eh?
Pues sí, como ves, Pulpo, la actualidad tiene un protagonista y es Diego Armando Maradona, pero aún están pasando muchas, muchas más cosas y las vamos a contar también en Herrera en Cope a partir de las 6.
Pues ahí estaremos los ponedores. Muchísimas gracias, Gonzalo, que tengas un día genial.
Chao, Pulpo, un abrazo fuerte.
Hasta luego, hermano. Estamos a jueves 26 de noviembre de 2020, hacemos radio en directo. Santos Leonardo de Porto Mauricio, abad. Juan Bercans, religioso, y Beato Santiago Alberioni, presbítero. Mira, hoy Miguel Ríos nos va a llevar al año 1980. Ese fue el año en el que se estrenaba en los cines uno de los mejores thrillers de la historia. Si no lo has visto, te lo recomiendo, porque llegaba a las pantallas El Resplandor.
¿Qué hay en la 237?
Nada. Tú no debes acercarte por allí nunca. No debes entrar. ¿Me entiendes? No entres.
Papi, nunca nos harás daño a mamá y a mí, ¿verdad?
Película inquietante, película mítica de aquella época y que nos lleva automáticamente a hilarlo con un tema que vamos a escuchar hoy, que es otra de las canciones que a Miguel Ríos le han marcado su vida y su carrera, y es que vamos a escuchar una canción que se titula y que titula además todo un álbum de Bruce Springsteen, el The River, el que fuera el quinto álbum de este genio. Se publicó por Columbia Records en octubre del año 80, creo recordar. El álbum, que estaba grabado en los estudios Power Station de Nueva York entre el 79 y el 80, es verdad que fue el primer mayor éxito comercial de Springsteen en alcanzar ni más ni menos que el primer puesto en la lista de discos más vendidos de varios países, entre ellos el país que le vio nacer, Estados Unidos. La introducción que ya empieza a sonar de esta canción me parece espectacular. Fue un disco en el que empezó a abordar el tema de los hombres y las mujeres, las familias y el matrimonio, y así de bien suena este The River de Bruce Springsteen. Where mister, when you're gone, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down. Hemos creado en Spotify una cuenta que se llama Poniendo las Calles y ahí vamos dejando toda la música que va sonando en el programa cada semana. Te invito a que formes parte de esa cuenta y nos puedas seguir y sobre todo puedas disfrutar de las canciones que muchas veces me escribís y me preguntáis que cuál es la que ha sonado. Bueno, pues ahí las vamos alojando para que las disfrutéis en cualquier momento. Estamos hablando de los medios que se utilizan para, bueno, pues para estar conectados, redes sociales, que si teléfonos móviles. Los ponedores utilizan mucho de ellos, ¿eh?
Concepción García, por ejemplo, que dice que es necesario para todo lo bueno. Mira, ahora formamos parte de tu programa y de tu comunidad gracias al móvil. el pulpo. O Cristina Soler, lo utilizo para todo. Facebook, recetas, ver series para escuchar a los ponedores. Incluso hay veces que lo utilizo hasta para hablar con otras personas. Que está bien utilizar para eso el teléfono. Ramón Ferri dice, pues mira, yo como despertador, como GPS, también para llamar y en el WhatsApp.
Genial, genial. Me encanta leer los mensajes que nos vais dejando y me encanta saber los ponedores que estáis en cualquier situación y que nos lo contáis a través de las redes. 5:44, hora menos en Canarias. Los ponedores también tenemos derecho a reírnos un ratito. Menos mal que está aquí David Miner, Óscar Blanco y Fernando Echeverría, o lo que es lo mismo, el Grupo Risa.
¿Qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos al jueves.
Hola, Fernando.
¿De cuándo en vez? Os ponemos la primera sonrisa de la mañana recordando ese tramo del espejito en el que interviene García, no padre la del pulpo a la Herrera, pero casi, o mucho más. Hablamos de una entrevista, entrevistón, que Herrera mantenía la semana pasada con Leopoldo López. Esta fue la excusa. A partir de aquí, escuchen.
A ver, don Leopoldo, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. De verdad, yo también estaba muy entusiasmado, muy ilusionado de venir a tu programa. Lilian siempre me ha hablado de ti. Recuerdo que también fuiste a Cúcuta y conociste de primera mano el éxodo de los venezolanos y siempre has estado muy, muy pendiente. Que de verdad, buenos días y un gran abrazo, Carlos.
Un gran abrazo, Leopoldo.
Pobre Leopoldo. Bueno. Otra emboscada.
Qué bueno es.
Otra encerrona. La trampa permanente. Hace un momento me llama Concha Velasco hundida. ¿Por qué? Me dice, ¿en qué campo de minas me han metido? Pobre. No sabía cómo salir del avispero. Pero claro, Leopoldo López, ay, el grande, grande donde los haya, pero inocente como el cubo de un asa. Joder. Sí. Leopoldo, vamos a ver.
Ay, madre.
Es más fácil que yo sea pívot de Los Ángeles Lakers, de los Milwaukee Bucks o de los Gremlins de Memphis. Es más fácil que yo sea pívot de la NBA a que este tío, que es mi hermano, vaya a hacer un programa a Cucuruta.
Cucuruta.
¿Tú te imaginas este en Cucuruta? Lo cojonudo del asunto es que el que ha ido a Cucuruta es otro.
Cucuruta.
Pero lo dice después.
Porque allí no hay trifón. Ahí no... Sí. Por cierto, que es que no le he podido decir a Leopoldo López que yo no fui el que fui a Cúcuta.
A Cúcuta.
Sí, sí. Fue Ángel.
No, fue Ángel.
Ángel es positivo.
No, pues sí. Claro, bueno, luego hablamos con Leopoldo y se lo aclaramos.
Claro,
¿qué sí, parece mentira?
Yo no he podido. Aprovecha que el otro ya se ha alargado y dice, pues lo suelto ahora.
Claro.
Ya, hombre, cuando el que ha ido a Cucuruta...
No, pero era por interrumpirle.
Es el tronco. Que, por cierto, vuelvo a insistir una vez más porque esto veo que no se arregla. Como un profesional de la comunicación, un director de un programa, que ha sido director de un periódico, se puede llamar el tronco. El pirata. El pulpo. Fernandito. ¿Esto es una radio o es una banda de presidiarios? ¿Qué coño es esto del tronco? Querido Leopoldo, te voy a explicar por qué
una banda de presidiarios.
Mi hermano no fue a Cucuruta a hacer el programa porque tuvo que ir el tronco. Tenía cosas más importantes. Escuchemos.
En Venezuela.
Desde esta frontera entre Venezuela y Colombia.
¿Y si me fuera yo a hacer el programa a Menorca?
Ha montado ya estructura en Cúcuta. En fin, te puedes imaginar dónde me está apeteciendo irme, ¿no?
Sí. Sí.
Bueno, ya hablaremos.
Ya. Bueno.
Hala.
Herrera en COPE en Isla Canela, en primera línea de playa.
Nos haremos el programa en directo desde algún lugar de estos inhóspitos. Ya lo verás, ahí lo dejo, ¿eh?
Pues mira, nosotros nos vamos a Palencia, al Asador La Encina. Posiblemente la mejor tortilla de patata de España.
¿Se puede ser más desahogado? Y por último, como guinda del pastel, escuchamos este momento que se produjo la otra mañana con el ínclito John Inergartiburu. Escuchamos.
¿Y tienes algún chiste por ahí para este miércoles?
Tengo un chiste, es corto y al pie, porque es del jugador bético Joaquín.
Sé que fue una tatuarse y le dijo, mira que me quiero tatuar, pero no sé qué hacerme. Hombre, te tiene que hacer algo que te guste toda tu vida. Dice, bueno, pues tatúame un plato de croquetas.
Bueno, dicho esto, vamos a abrir los teléfonos a los corresponsales.
Sí, pero antes tienes algún chiste por ahí.
¿Cómo?
Si no te importa, lo acabo de poner.
Ah, no, bueno. Ah, queda el este, sí. Ay.
Por un momento quería que regresáramos al pasado.
2,5 millones de oyentes. Camino de 3. 2,5 millones de santos.
Ay, qué bueno.
De benditos. Que era el retardo, ¿no?
No, es que no...
Sí,
no.
La culpa es de los compañeros técnicos, que a las 10:30 tú todavía estás oyendo a González Ferrari, ¿no?
Es que lleva... No, porque no, no habría...
No, porque no, porque sí, porque no.
Perdón, perdón.
Bien, con este ánimo mañanero, vamos a empezar el jueves todos juntos y mañana más espejito a las 11:30. Adiós, ponedores, buen jueves. Bye, bye.
Gracias, Fernando. Gracias, Grupo Risa, por estos minutitos que nos regaláis aquí en Poniendo las Calles. A esta hora, a las 9:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
¿Qué momentos tal? Madre mía, por favor, ¿eh?
Ay, qué risa. Ay, es qué risa. Madre risa, ¿verdad?
Qué risa, por favor. Qué toques, qué situaciones, de verdad, es increíble. Además, hoy es un buen día para echarnos unas risas. Al margen de lo de Maradona, acá ha parado el mundo entero, es increíble, ¿eh, Herrera?
Sí, sí, bueno, previsible, es uno de esos mitos vivientes que no solamente representa un país, se ha movido mucho por muchos lugares, y el fútbol tiene la capacidad de crear esa serie o esa suerte de dioses que luego, desgraciadamente, no saben llevar una vida paralela en excelencia, ¿no? Al contrario, ¿no? Como es el caso de Maradona. Uh-huh.
Bueno, pues hoy hemos tocado ese tema en Poniendo las Calles, pero no nos olvidemos que también hoy cumple ni más ni menos que 81 años Tina Turner, una mujer que ha renunciado a su nacionalidad americana, se ha instalado en Suiza, la tía está encantada, dice que se quiere alejar de la música, lo dijo en el 2013 y mira, lo está cumpliendo. Pero si te pones a repasar las canciones que ha acompañado a Tina Turner, ¿qué joyas hay en los discos, Herrera, que no son solamente los singles? Yo creo que esta es una de ellas.
¿Esto de cuándo es?
Esta canción es de los 80. Esta canción es de un disco que se llama Break Every Rule. La verdad que ella, a medida que iba pasando el tiempo, cómo iba también cambiándole los sonidos en los discos, en su forma de interpretar, en sus movimientos en el escenario. La tía ha sido una dominante increíble porque ha tenido mucha gente a su disposición y ha hecho unas giras mundiales que la tía ha vendido millones de tickets
Yo no la he visto nunca en vivo y en directo a Tina Turner, ¿no? La he visto en filmaciones, en películas, sí. En todo lo que tú quieras, ¿eh? Pero nunca en directo, me he quedado con esas ganas.
Yo tampoco la he visto, Herrera, he visto algunos DVDs y alucinas de la fuerza que tiene, de lo bien asistida que está, porque además lleva un séquito que la cuida un montón, y sobre todo que hace unos directos muy buenos, Herrera. Recuerdo uno que vi con Mark Knopfler cuando le hacía la producción de un disco, creo que fue la canción que le versionó Martes y 13, que quedó una joya, y salió ahí Mark Knopfler a hacer sus temas en guitarra, y qué bien le quedaron y qué bien lo representaba la tía, ¿eh?
Ah, sí.
Alucinante. Esto es un himno que se utiliza en muchísimos actos, y a mí me viene muy bien esta canción cuando tienes que pues poner en lo más alto a alguien, el The Best. Qué gran canción de Tina Turner.
Buena canción. No es mi favorita, pero no está mal.
Hace mucho que no te pregunto por las canciones de tu iPod. ¿Tienes a Tina Turner?
Creo que no. ¿Ah? Creo que no. Bueno, creo que tengo el Proud Mary que hizo con su marido.
Con su marido,
pero
sí.
Creo que ninguna más. Fíjate lo que son las cosas.
el Proud Mary, la versión que hicieron, la verdad que era alucinante. Llevaban unas bailarinas que eran también muy, muy divertidas.
Ah, por cierto, hablando del iPod, que no sé dónde lo he metido. Ayer estuve con él dando vueltas. Pues mira, ahora en vez de preparar el programa, me voy a levantar a ver si lo encuentro.
¡Qué barbaridad! Claro, hay que contar a la gente que nos está escuchando que la mochila de Carlos Herrera, yo he tenido la suerte de asomarme un par de veces a ella, es como la cueva de Gallofla. Ahí puede aparecer cualquier cosa en cualquier momento, ¿verdad? Un calcetín, aparece un líquido para una verruga.
Un bocadillo a medio comer.
Un bocadillo, un trozo de salchicha, es alucinante.
Es como la cartera de un niño pequeño cuando iba al colegio. Sí, cuando iba al colegio llevaba cáscara de pipas, claro. El bocadillo de membrillo.
Un palillo. ¿Hay algo más asqueroso que un palillo en una mochila?
Sí. Pues debo tener, ¿eh? Porque
Herrera, que yo lo he visto, ¿eh?
Sí, sí, es un depositorio de esos, un contenedor de
es un contenedor. Es un conjunto de 6 o 7 pares de gafas, perfectamente, sí. Todas sucias, además.
Y rayadas ya, porque están mal puestas.
Un poco asqueroso. Sí, sí, pero bueno, yo no voy a decir las cosas que llevas ahí en esa cueva de Gallofla, que puede aparecer cualquier cosa. Herrera, quiero que mandes un saludo a una persona que te escucha todos los días, que te quiere un montón. Se llama Sergio, le conocí ayer en un restaurante. Cuando vengas por Madrid tienes que acercarte. Está en Pozuelo, se llama Casa Carmo, donde, por cierto, va un amigo tuyo que es Antoñín Fareñas.
Sí, Casa Carmo.
Sí, increíble, ¿eh?
Pues habrá que ir. Claro, sí. Sergio, claro, con mucho gusto, ahí estaremos. Uh-huh.
Vas a disfrutar un montón. Unas verdinas, unas carnes muy buenas.
No digas más.
Sí, y te va a gustar.
No digas más, no digas más.
Te va a gustar.
No digas más. Sí. Antoñín, además, tiene que ser bueno.
Sí, señor, pues nada, un abrazo a Marcelo y a Sergio. Herrera, el Habitas de Cun para hoy se lo dedicamos a José Antonio, que nos ha llamado antes y que le encanta este momento de radio. Herrera, Habitas de Cun.
Habitas de Cun.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.